París nos vamos. ¿Conocías la canción París, París de Yegurina? Bueno, va, vale. Bueno, la presentación del libro, Xavier Mendiguren, editor de Elkar, recordaba que han pasado 15 años desde que publicaras tu primer libro, Sua Falta Zaigu, y tras publicar unos cuantos libros de relatos, y relatos también que no están en libros, esta es ya tu tercera novela, Katisa, Berriz Centauro, llega además después del éxito de Amek ez dute, traducida a varios idiomas, Mothers Don't, que está teniendo unas críticas del copón. ¿Cómo se lleva esto de que en el New York Times y demás hablen de una?
Bueno, pues así como con sorpresa. Con sorpresa y con agradecimiento nada más, porque es algo que nunca me habría imaginado que me iba a pasar. Entonces dices, uy, qué cosas más raras pasan en el mundo, ¿no?
Y chulas, claro, ¿no?
Sí, en este caso bonitas.
Bueno, el libro lo presentabas el día en el que supimos de la muerte de Elizabeth II, o la víspera,
¿no? Sí, fue el mismo día.
Fue el mismo día, ¿verdad? Sí. Eso es. Y justo la novela, a esta monarquía, ¿no? La consideras la última de Europa.
Es verdad, es verdad. Es una novela situada en el futuro. No es que haga todo un retrato de cómo va a ser el futuro, pero se dan algunos detalles y uno de ellos sí que se dice que la inglesa es la última, o la británica, es la última monarquía europea. Uh-huh. Veremos si se cumple esa predicción. Hay que esperar 30-40 años.
30-40 años, ¿no? Es el momento en el que nos llevas a ese futuro, digamos, cercanos, mediados uh-huh. del siglo, bueno, un poquito más de mediados, ¿no? Algo así.
Sí.
Bueno, en París, como decíamos, ¿qué te lleva a irte en el tiempo a ese lugar? Porque también, ¿no? El libro está dedicado, ¿no? Ahí uh-huh. están, no sé, tu hijo, tu hija, no sé si uh-huh. es esa preocupación o es más ganas de jugar.
Bueno, un poco de todo. Es ganas de jugar, ganas de imaginar. Yo ya escribí hace un par de años un relato que estaba situado en el futuro, que se tituló Loratze Perímetro A, y ahí empecé un poco a tirar del hilo, ¿no? De imaginar, viendo cómo es hoy el mundo, qué podemos esperar de aquí a unas décadas. No es irte dentro de 1000 años cuando ya entramos en la fantasía total, sino en cosas plausibles, tendencias que vemos hoy en día, cómo se van a ir desarrollando. Este es un juego de la imaginación que me parecía muy interesante y que además también tiene algo de político, ¿no? Porque cuando imaginamos un futuro mejor, de alguna manera también lo estamos empujando o estamos intentando que se dé, ¿no? Por eso no pinto un futuro especialmente sombrío, sí que hay cosas que están peor, pero luego hay muchas cosas que menciono que realmente están mejor, porque creo sinceramente que podemos ir a mejor.
Claro, estamos hablando un montón, ¿no? O se oye, estamos hablando, o estamos escuchando mucho de colapsos y demás, ¿no? En la presentación yo me quedaba con la sensación de, bueno, pues es bastante positivo el futuro, pero depende también, ¿no? Cómo se entiendan las cosas, porque no hay desplazamientos físicos casi, ¿no? Por, uh-huh. por ocio, digamos. Hay muchos desplazamientos, pero virtuales, ¿no? Uh-huh.
Sí. Bueno, uno de los ejes importantes es el desarrollo de la tecnología, ¿no? Que seguramente en las próximas décadas nos traerá cosas que alucinaremos, igual que hemos alucinado u otras generaciones previas han alucinado con el teléfono, la televisión, internet, ¿no? Pues nosotros todavía creo que tenemos mucho para ver en ese sentido. Y yo he tomado el hilo de la realidad virtual, de cómo cada vez vamos a hacer menos cosas físicamente y más cosas sin movernos de casa, ¿no? Con unas gafas de realidad virtual, pero también con un traje háptico que nos permita sentir, ¿no? Que otra persona que no está allí te toque y que tú sientas como que te está tocando como si estuviera allí.
Al final son cosas que casi existen, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero mucho más desarrolladas, ¿no?
Eso es.
La sexualidad también cómo se vive, el mundo de las apps y demás hoy uh-huh. en día, ¿no?
Sí, también aparece una especie de evolución natural del Tinder, podemos decir, ¿no? Donde ya no tienes que ver a esa persona con la que haces match, ya no tienes que verla, ya no tienes que quedar en una cafetería en ese momento incómodo de quedar con un desconocido, sino que a través de este traje háptico y estas gafas de realidad virtual te encuentras con esa persona en una sala virtual y puedes hasta mantener relaciones sexuales sin moverte de casa y sin haber realmente tocado a esa persona.
Bueno, hemos hecho un poquito el uh-huh. contexto también. Uh-huh. Supongo que volveremos a hablar de sexo o de sexualidad, seguro
eso
que
siempre.
Sí. Eso siempre. Bueno, siempre es ¿Hay algo que no sea parte de la sexualidad?
Bueno, sí. Yo creo que sí, pero también es una fuerza muy importante en nuestra vida, aunque a veces intentemos obviarlo.
Uh-huh. E incluso también ponerlo en duda también, ¿no? Las maneras de relacionarnos y demás, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es a lo que tú también quieres jugar, ¿no? Y plantearnos esas dudas, ¿no, Katisha?
Uh-huh. Sí, bueno, parte de la idea de esta novela surge o está muy condicionada por lo que hemos vivido en la pandemia, en el confinamiento y el estar metida en casa, el estar siempre en contacto con gente a través de la pantalla, en videollamadas, todo ese agobio que supuso, ¿no? La idea realmente la tuve antes, después llegó la pandemia y vi que todo lo que estaba pensando sobre las relaciones y cómo intermediaba la tecnología, pues estaba mucho más cerca de lo que yo creía, ¿no? Entonces también tiene un poco de eso, de ese shock de la pandemia, de estar aislada y al mismo tiempo en contacto, hasta qué punto tenemos relaciones realmente con alguien a quien nunca hemos visto, ¿no?, en persona.
¿Empezaste entonces con el libro?
Ahí empecé a pensarlo, bueno, un poco antes de la pandemia, yo creo que en las navidades previas es cuando tuve la idea, pero pasé un año sin escribir, esto es habitual en mí, ¿eh? Una vez que tengo una idea la dejo reposar bastante tiempo y empiezo a dejar que viva en mi cabeza y al mismo tiempo a leer cosas que creo que me pueden ayudar para ir alimentando esa idea.
Claro, y seguro como que todo te lleva a eso, ¿no? Lo sí. Relacionas, ¿no? La peli que ves, dices, claro. O la canción que escuchas. O...
Sí, en ese momento estás muy receptiva, entonces cualquier estímulo te parece que te puede ayudar y estás siempre apuntando cosas. Y sí, es un momento, a mí es el que más me gusta, el momento antes de escribir, cuando estás pensando en la gran novela que vas a escribir, ¿no? Cuando todo es una promesa y escribir una gran novela es posible. Luego ya cuando te pones a escribirla y sobre todo cuando la terminas ya ves que no ha sido posible, esta vez tampoco. Pero antes de escribir, pues están todas las posibilidades abiertas.
¿Y los personajes cuando llegan? Porque aquí hay una protagonista principal, o digamos hay dos mujeres, ¿no? Uh-huh. Protagonistas principales. ¿Cuando llegan los personajes a tu cabeza o a tu creación?
Al principio. Justo, vamos, la idea siempre viene con un personaje. Yo creo que los personajes son lo más importante de las historias. Normalmente cuando nos acordamos de una historia que hemos leído hace mucho o una película que hemos visto hace mucho, nos acordamos más de los personajes, de cómo nos hacían sentir o de qué tipo de afinidad teníamos, que de la trama, ¿no? Que es algo que se acaba diluyendo, que se acaba olvidando, que es más un truco para tener a la gente enganchada. Pero un personaje fuerte, un personaje carismático, cercano, ese se queda para siempre.
Podrían hacer, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? La protagonista de...
Sí, ¿no? Bueno, de o ser una Paula, niña, ¿no?, muy pequeña. Sí, ¿no? Es lo que yo tenía en mente. Cuando dibujaba un personaje del futuro de aquí a 35 años, pues que es una persona que ya ha nacido y que seguramente será un niño o una niña pequeña. Y bueno, por eso he pensado mucho en mis hijos y en sus amigos, ¿no? Y por eso los nombres que tienen los personajes pues son los nombres de los niños de hoy en día, que no son los mismos nombres que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, son súper bonitos los nombres además. Bueno, ella es Paula Pagalday, ¿verdad? La, uh-huh. la protagonista, pero hay otra mujer histórica también, uh-huh. Mary Wollstonecraft. ¿Por qué eliges a esta mujer también para que conviva? Porque conviven en uh-huh. la novela, a pesar de ser de épocas tan diferentes.
Ya. Bueno, me parecía muy divertido situar una novela en el futuro y al mismo tiempo traer a un personaje del pasado, ¿no? Un personaje del pasado que me interesaba mucho, que es Mary Wollstonecraft, esta filósofa y escritora del siglo XVIII inglesa. Se la puede considerar la primera feminista, aunque el término feminismo no existía entonces. Fue la madre de Mary Shelley también, la madre de la autora de Frankenstein, aunque murió justo precisamente dando a luz a Mary Shelley. Me pareció un personaje histórico tremendamente interesante. Cuando supe además que había estado en París en la Revolución Francesa, viviendo allí unos cuantos años y viviendo todo tipo de peripecias y aventuras allí, bueno, pues pensé que la tenía que meter en una novela. No quería hacer una novela histórica, es un género al que le tengo mucho respeto y que creo que nunca haré, pero este truco de la realidad virtual pues me daba la posibilidad de traerla a la vida, ¿no? Aunque fuera de manera virtual, y así lo hice. Es una manera también de juntar el futuro, el pasado, y en medio pues estamos nosotros.
Uh-huh. Bueno, dices que nunca harás novela histórica, pero quién sabe también, ¿no? Porque uh-huh. algo que también decía Xavier Mendiguren en la presentación es que tus tres novelas son súper diferentes, ¿no? Uh-huh. Tanto en contenido como en técnica también, ¿no?
Sí, es cierto que cada una es de un género diferente, lo que pasa es que ninguna es de un género puro, digamos, ¿no? Todas tienen elementos de otros géneros mezclado con otras cosas. La primera era una road novel, una novela de carretera, pero mezclada con otras cosas. La segunda puede considerarse un thriller, aunque también de repente meto ensayo y otros estilos. Y esta, bueno, pues tiene un poco de ciencia ficción por estar ambientada en el futuro y por este tema tecnológico que desarrolla un poco, pero también tiene de novela histórica un poco, al hablar de Mary Wollstonecraft y de su momento y de su vida, ¿no? Se habla mucho de la decapitación de Luis XVI, por ejemplo, se cuenta con bastante detalle. Quiero decir que me gusta más la hibridación y el mezclar y el jugar, ¿no?, con algunas de las convenciones del género, que seguir una fórmula pues estricta y rigurosa de lo que es un género.
¿Has leído mucho a John Miranda últimamente?
Bueno, John Miranda es un personaje que me interesa mucho, aparte de que como escritor y como personaje histórico, ¿no? Como escritor me parece excepcional. A Urbe Soe Tacoa es una novela que he leído muchas veces y que me maravilla. Y luego él como escritor en euskera pues es único, una rara avis, un friki diríamos hoy, ¿no? Un friki total. Bueno, aparte de ser un nazi y otras cosas bastante reprobables, pero bueno, que un parisino, aunque hijo de vascos, se convirtiera en uno de los escritores más importantes en euskera del siglo XX, pues ya solo por eso merece la pena revisitarlo e incluso reivindicarlo en cierta manera, que es lo que hago también en esta novela, ¿no? La gente va a estar flipando ahora mismo porque van a decir, pero bueno, no está en el futuro y Mary Wollstonecraft, ¿qué pinta John Miranda, ¿no? Pues también está John Miranda en esta novela. También he conseguido encajarlo ahí.
Pero está guay, ¿no? ¿No? Echar así pedacitos, ¿verdad?
Para mí sí, a mí me divierte mucho.
Son todo ganchos, además, sí. ¿No? Yo creo. Hablando de Miranda y demás, ¿no? Está ahí el hombre, está el escritor, está el artista, está su obra. ¿Cómo llevas todo este discurso, ¿no? Que bueno, que también cada vez se escucha más del artista, hay que quemar su obra, ¿no? Dependiendo de cómo fuera la persona y demás, que hay quien pudiera pensarlo o quisiera hacerlo con Miranda.
Sí, no es un debate tan simple como parece y es complicado. Pero yo, de alguna manera, creo que la obra de un artista tampoco le pertenece tanto a ese artista, ¿no? Quiero decir que se puede cortar el cordón umbilical y nos podemos quedar con la obra y apreciarla en términos artísticos. Luego, sin obviar el contexto y quién lo ha hecho y ese tipo de cosas, nunca blanquearlas, ¿no? Pero la obra, ¿por qué vas a desterrar una obra que es maravillosa solo porque el autor, aparte de esa obra, hiciera otras cosas, ¿no? Bueno, no sé, podría estar hablando mucho más de este tema, me parece que es un tema que exige matices.
Hablábamos antes de sexualidad, el dig trans es un concepto, ¿no? Que te has inventado varios conceptos también, ¿no?
Claro.
Eso también habrá sido divertido, supongo. El dig trans me parece súper interesante, pero está también ahí planteas también el debate sobre la abolición de géneros y demás, ¿no? Todo el mundo queer, que también ahora se está hablando y teorizando tanto sobre ello, ¿no? Está muy presente también en la parte política de la novela.
Sí, bueno, creo que es uno de los temas centrales de la novela, lo queer entendido como la mezcla, ¿no? Como el fin del binarismo, que es un entender el mundo en términos binarios de algo es blanco, algo es negro, esto es occidente, esto es oriente, esto es mujer, esto es hombre, pues son conceptos muy, muy ligados a lo que se entiende como modernidad, que es un momento histórico que ya ha pasado y ahora estamos en ese momento de romperlas, de acabar con esas etiquetas, ¿no? Que han sido pues muy beneficiosas para alguna gente y tremendamente horribles para otra gente, ¿no? Para la gente que estaba en el lado malo del mundo, digamos. Entonces, bueno, la idea de la mezcla, de acabar con las categorías tan rígidas, está en esta novela, ¿no? Y una de las maneras que encuentra el futuro para romper es la digitalización, ¿no? El fin del mundo físico y el comienzo del mundo virtual, donde alguien, si quiere, pues puede ser hombre en su avatar digital, que al fin y al cabo es lo que importa para casi todo el mundo, que no van a conocer nunca a esa persona físicamente, pero sí la van a conocer de manera digital. Y entonces ahí se plantea la idea de, bueno, si no estoy ya ligado a mi cuerpo, que es, bueno, en lo que se basa el sistema género-sexo, ¿no? Ese cuerpo que tenemos y que nos define como una cosa u otra, si ya no tenemos cuerpo en el mundo digital, ¿por qué tenemos que estar atados a ese sistema, ¿no? Podemos ser otra cosa, quizá.
Hablábamos de política también. Las personas refugiadas en el futuro, ¿no? Son refugiadas climáticas, entiendo, ¿no?
Sí, los K-refugiados, o en castellano diríamos igual C-refugiados, que es el gran problema global que tiene este mundo del futuro, donde millones y millones de personas han tenido que desplazarse porque, bueno, pues los lugares donde vivían ya son inhabitables, ¿no? Como consecuencia de diferentes catástrofes climáticas que se han ido dando a lo largo de estas décadas que nos separan de ese momento, ¿no? Y bueno, es algo que a la protagonista le queda lejano, porque ella no es una víctima, no es una refugiada, una carrefugiada, sino que lo ve un poco desde sus privilegios, ¿no? Pero ahí están estos refugiados, sus problemas, han llegado al primer mundo, claro, han llegado a las ciudades que están a salvo, más o menos, como puede ser París, en el caso de esta novela, pululan un poco por ahí, no acaban de tocar de lleno a la protagonista, pero uno también se pregunta si, bueno, tú hoy no eres una refugiada, pero lo puedes ser cuando la gran ola azote tu ciudad, ¿no? Entonces, bueno, nadie estaría a salvo ahí.
El viernes, la fiesta de presentación, decías... Uh-huh. No sé si en Twitter o si ayer decías que tuvieron una semana un poco dura, cómo ibas las entrevistas y
bueno,
demás. Lo que más te apetece es la fiesta, ¿no?
Como estoy empezando, todavía estoy fresca. Me viene bien para entrenarme un poco y ver cómo vendo esta novela, que es un poco rarita.
Es muy divertida, además, que yo creo que es importante decirlo también, ¿no? Uh-huh. Que, claro, sí que hemos echado, ¿no?, un montón de ingredientes y tal, ¿no? Uh-huh. Pero tiene ese enganche divertido que es súper importante. Katia, ¿qué te iba a decir? ¿Bukowski? ¿Te voy a poner en compromiso? ¿Bukowski o Kirmen Uribe?
Uy.
No te lo digo porque Iñun canta en esta canción, que podría ser tranquilamente la misma noche Bukowski o Kirmen Uribe.
Me quedo con Kirmen Uribe.
Vale. Es lo nuevo de Iñun, de Mikel Inunzaga, con lo que nos vamos a despedir de Nazuretzat. Katia Aguirre, ha sido un placer.
Pues para mí también.
Tenerte aquí. Sorteón, tiburarekin.
Es que recasco.
Eta gozatu, hostia, leko parranda horretaz.
Eta etorri.
Ba, saiatuko gara joaten. Mucha andibat.
Agur, agur.